El siguiente es un mensaje predicado por el pastor Carlos Navarrete, pastor hispano de la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conocer más acerca del pastor Navarrete o de nuestra iglesia, visite iglesiabautistadelancaster.org.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué maravilloso pasaje de la palabra de Dios. Pues hoy vamos a seguir creciendo y la palabra de Dios aquí, Pablo hablándole a la iglesia, les está desafiando a crecer como una planta, un organismo le dice, necesitamos nosotros una buena raíz. Y ahí empezamos en Efesios 1. ¿Cuántos se acuerdan cuál es la raíz del cristiano? ¿Quién me puede decir en qué debemos estar arraigados? ¿Verdad? Están como los niños de la escuela dominical. Dios, la Biblia, ¿verdad? No. Él dijo que su petición era, dice, por esta causa doblo las rodillas, dijo en Efesios 3:14, que estéis arraigados en amor, ¿verdad? Ok, me están haciendo sentir muy mal ustedes. En amor, ¿verdad? ¿Qué estaba queriendo decirles? Quiero que entiendan, dijo, que el crecimiento y la firmeza en la vida cristiana depende de que usted se mantenga en amor. Judas lo dijo así. Dice, conservaos en el amor de Dios. Dios le ama, hermano. El problema es que a veces muchos aquí no dejamos que nos amen. Simplemente no tomamos tiempo. Por eso yo les digo, desde el principio del año, el desafío más grande de su vida y la mía es de que usted tome la Biblia, encuentre su silla favorita, para mirar la mecedora, el recliner, lazy boy, la hamaca, sea lo que sea, no muy cómoda porque se va a dormir, abra la palabra de Dios y deje que Dios le recuerde día en día por medio de su palabra que le ama. La Biblia es la carta de amor a los creyentes. El cristiano firme es el que ha aprendido a mantenerse arraigado en amor. La Biblia dice que hemos sido aceptados en el amado, nos dice ahí. Dice que hemos sido nosotros bienvenidos a la familia de Dios. El problema es que muchos, dice la Biblia, simplemente nos lo olvidamos. Así que el propósito es que nos mantiene lejos, amén. La Biblia dice que nos mantiene lejos del pecado. Muchos andan metiéndose en cosas porque en realidad no entienden el amor de Dios. No se recuerdan el amor de Dios. Muchos andan en idolatría, ponen a otras cosas antes que Dios en sus vidas. Y le voy a decir por qué. Porque simplemente la palabra de Dios nos dice, no están arraigados en amor. Así que aprendimos eso en Efesios 1. Después, la segunda parte de la serie, nos fuimos al capítulo 2. La Biblia dice que estábamos en el versículo 1, muertos en delitos y pecados, mas Dios nos dio vida. ¿Cuántos dan gracias a Dios por la vida que Dios nos dio? Amén. En Cristo, dice, por medio de su resurrección, vimos nosotros que el problema es que estábamos sin Cristo, sin propósito, sin rumbo, sin dirección, mas Cristo nos dio vida y ahora, dice la palabra de Dios, tenemos vida en Cristo, tenemos propósito, tenemos dirección. Y vimos nosotros los privilegios, el privilegio de ser salvos. Y yo creo que en ese mensaje simplemente nos gozamos una vez más en el hecho de que somos salvos. Después, la semana pasada, en la segunda parte de este capítulo 2, vimos la bendición que es lo que Jesús hizo por nosotros. Amén. Y si usted recuerda, él dijo que comparó ahí al hecho de que él quitó las barreras, rompió, dijo él, ¿verdad? El velo. ¿Cuándo se acuerdan lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Amén. La Biblia dice que de repente vino un terremoto, el velo se rompió y la Biblia dice que Dios dice por Cristo a cada ser humano, dice la Biblia, ahora tenemos acceso. En otras palabras, mire, muy sencillo. Cada persona, dice la Biblia, por medio de una oración de arrepentimiento. El problema es que muchos quieren el perdón hoy y no reconocen la necesidad del arrepentimiento. Hay que perdonar, dicen. Mire bien, Dios dice que aún Él perdona a los que se arrepienten. ¿Cuándo están conmigo? Amén. Y el que se arrepiente, el que ora, dice la Biblia, Dios en su misericordia dice que recibe a los judíos que oran. No. Recibe a los ciertos, no. Dice la Biblia que él ahora, cuando gracias a Dios, que por medio de la cruz del Calvario, nadie está excluido. Todos tienen entrada, dice la Biblia. Nos recordó de que cada persona, no importa, en este trae, dice la Biblia, el Señor unidad y ahora hace una sola raza, un solo cuerpo, una sola nación. Se llaman cristianos, se llama la iglesia y ahora republicanos y demócratas. Y a este mundo tan trastornadamente dividido, dice la Biblia, Jesús trajo, dice la Biblia, unidad por medio de lo que es su evangelio. Blancos, negros, cafés, rojos, policías, civiles, todos, dice la Biblia, ahora entramos y decimos, somos uno en Cristo. ¿Cuánto dan gracias a Dios porque Él quitó las barreras, verdad? Y dice la Biblia que ahora ya no tenían que ser judíos para entrar al templo. Él les explicó que a la vida cristiana ahora tenemos acceso a todos los que simplemente invocamos al Señor. Es interesante cuántos hoy se jactan de su inclusividad. Yo no sé cómo se le llama. De que ellos aceptan a todos. ¿Cuántos tienen? Aceptas a todos excepto al que no piensa como ellos. Y de repente en Estados Unidos, el único pecado es el que dice que hay pecado. ¿Se ha fijado usted? Y la verdad es que yo estoy aquí orgulloso, más que cualquier otro, de ser un hijo de Dios y ser cristiano, porque quiero decirle algo, Jesús es el único que en realidad ama a todo el mundo. El Evangelio es el único mensaje que acepta a 100%. De tal manera Dios, dice la Biblia, a su Hijo, dice la Biblia, porque amó al mundo. Ahora, hoy, creo que Pablo está todavía deseando ayudar a crecer a la iglesia de los Efesios. Así que en el versículo 19 empieza él, noten, recordándonos del hecho de que ya no somos gente sin propósito, sino ahora les dice, tenemos nosotros y estamos aquí, les dice, en la ciudad. Noten cómo compara la vida cristiana. Mira el versículo 19. Dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. Así que noten que empieza y dice, miren, ahora ya no están fuera de las barreras, fuera, les dice, de las paredes, ¿se acuerdan? Jesús quitó las paredes, la idea es ahora Él, por medio de Cristo, tenemos entrada, acceso, nosotros a todo el que cree, dice la Biblia, puede entrar y tener relación con Dios. ¿Cuándo están conmigo todavía? Amén. Pero ahora va más allá, dice, ahora no solo estás dentro, dice, sino que ahora, dice, eres ciudadano, perteneces aquí, dice, es como una persona que no tiene ciudad o nación, que ahora de repente tiene ciudadanía celestial. Como todos los que somos hijos de Dios, tenemos, dice la Biblia ahora, una nueva ciudadanía. Dice que somos conciudadanos de los santos. Amén. Yo les recordé la semana pasada, es como el hombre que no tiene nación y de repente tiene ciudadanía. Así que quiero decirle, si usted es salvo, usted puede decir, mi ciudadanía está en los cielos. Soy ciudadano del cielo, tengo todos los derechos, ya no pertenezco yo, ¿verdad?, a este mundo, soy peregrino aquí, cantamos. Y lo sabemos y lo entendemos, porque sabemos que esa va a ser nuestra morada eterna. Ahora, la Biblia dice que somos ciudadanos, dice, del cielo. ¡Qué bendición! Amén. Vivimos aquí en la tierra y yo sé que muchos aquí a veces nos olvidamos. Y puede ser que usted esté aquí sentado y de repente yo veo a tantos cristianos que se preocupan más honestamente por ciudadanía terrenal. Y yo le quiero decir algo, yo creo que aún en estas elecciones, si usted es un hijo de Dios y usted recuerda que usted es primordialmente y busca primero el reino de Dios y su justicia, usted va a reconocer que somos primeramente, hermanos, ciudadanos del cielo. ¿Cuántos están conmigo acá? Eso quiere decir que ahora nos interesamos en los asuntos y los temas que benefician ya no tanto mi raza y mi país, sino, miren bien, al reino de Dios. Por eso yo creo que un ciudadano del cielo es el que más piensa, si lo puedo decir, en el candidato y vota por aquel que más se interesa en proteger la vida. Se acabaron los amenes. Oh, dice, no, a mí me interesa el que me da ciudadanía aquí en esta nación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Que si usted es un ciudadano del cielo, se interesa más en lo que el cielo se interesa. ¿Ok? Usted dice, hermano, ¿por qué usted repite esto todos los domingos? Porque todavía no dicen amén. ¿Cuántos dicen, yo creo que soy un ciudadano del cielo? Ok, entonces voy a votar por lo que el cielo votara. Tiene razón, dice. El cielo se interesa por el que protege vida. Por el que protege el derecho de predicar el Evangelio. Vote con su Biblia en mano, no su pasaporte entonces. Somos ciudadanos del cielo. Amén. No solo en la ciudad, pero ahora miren, tenemos ciudadanía celestial, pero ahora dice, tenemos familia celestial. Mira el versículo 19, dice, y somos miembros de la familia de Dios. Ahora, antes que yo conocí a Cristo otra vez, éramos indigentes espirituales. Tenemos un problema de gente sin vivienda y este septiembre hemos, muchos de nosotros, propuesto que se incluya en los impuestos $3 al mes en la ciudad de Lancaster para ayudar a los indigentes. 30% de los indigentes en el Valle del Condado de Los Ángeles viven en el Valle del Antílope. Y 1% de los impuestos del Condado de Los Ángeles van a ayudar a los indigentes en esta zona. Es un problema. Imagínense ustedes si después del servicio usted no tuviera dónde ir. No tuviera techo, casa. Sufren. Las temperaturas en este valle son honestamente muy extremas. Mucho calor, calor que mata. Mucho frío, frío que mata. Muchas tentaciones a robar. Muchos se escapan a las drogas. Crimen. ¿Sabe? Muchos cristianos espiritualmente andan así. Imagínense ustedes si su niñito ahorita en la clase anduviera después del servicio como que si no tiene familia y se va, empieza a caminar a medio desierto. Usted temiera por él. La verdad es que yo temo por muchos cristianos que han nacido a la familia de Dios, pero andan como que si no pertenecen a una familia. La realidad es que yo doy gracias a Dios por la familia que es mi iglesia. ¿Cuántos de aquí entienden esto? Que la iglesia es la familia de Dios, dice la Biblia. Y usted necesita, querido hermano, dice la Biblia, el cuidado de una familia espiritual. La verdad es que hay gente que espiritualmente andan sin saber dónde acudir. Yo le quiero decir algo. Por eso es que muchos cristianos andan como el tamo que arrebata el viento, llevados por las corrientes del mundo, cayendo a las tentaciones de la carne. Porque la Biblia dice, nunca, óyeme bien, entienden que usted nunca va a crecer como debe sin el cuidado de la iglesia. Por eso es que dice la Biblia claramente que usted debe de venir y nos exhortamos los unos a los otros, dice la Biblia. Nuestra iglesia y su iglesia no es perfecta. Es como toda familia. Hay pleitos, hay problemas, hay inmadurez, pero usted no puede decir que una familia es mala solo porque hay un bebito ahí. Igual como no podemos nosotros culpar a aquellos que tal vez no son lo que deben de ser. Usted dice, oh, en la iglesia hay hipócritas. No, en la iglesia hay hijos de Dios. Personas que han venido para decir, necesito crecer, y la Biblia dice que nos recuerda de esto. Como familia, ¿verdad? Dice la Biblia, tenemos que recordar, este es nuestro propósito. Por eso es que a veces yo me paro aquí y les digo, hey, nos reunimos 3 veces para crecer. Y le añadimos al domingo de la mañana los grupos bíblicos. Usted dice, ¿por qué? Le voy a decir, ¿por qué? Porque como una familia que se sienta, comen juntos, comparten juntos, crecen juntos, de igual manera. La iglesia, cuando venimos, nos alimentamos de la palabra de Dios, compartimos nuestras cargas, compartimos nuestras bendiciones, aprendemos juntos, ¿verdad? Crecemos juntos. Y si usted está aquí, déjeme decirle algo, usted es una persona que dice, bueno, yo vengo cuando puedo, y usted es como el muchacho que ya está más involucrado con sus amigos y con fulano y con el trabajo, con otros, de lo que ya está con su familia, y llega a su casa y come de vez en cuando, una vez a la semana con su familia. Por algo usted no se siente conectado. Yo estoy hablándole a muchos, usted antes era de los que venía las tres comidas, los tres tiempos. Y otros aquí, usted todavía no ha desarrollado la costumbre. Déjeme decirle, entre más se conecta, más crece. Y el Señor dice, tienes que entender la necesidad de tu familia. Así que usted está aquí, usted tiene un pie adentro, un pie afuera. Quiero decirle, eso quiere decir que usted dice, bueno, tengo un pie adentro. Bueno, el problema es que tiene un pie afuera. Y nada más le falta un paso para estar completamente fuera de la voluntad de Dios, que es su familia, su iglesia. Esa es la familia. Tiene todos los derechos, dice la Biblia, siendo miembro de la familia del Señor. Así que muchos de nosotros estamos aquí, Dios nos trajo al Valle del Antílope, y de repente encontramos una familia, la iglesia, y Dios nos ha crecido acá. Pero noten la tercera comparación. Compara entonces a nuestras vidas. Como que ya estamos en la ciudad, pero ahora dice, no solo en la ciudad, estábamos en la familia, adentro. Pero ahora dice, no solo estamos en la familia, dice, estamos adentro en la casa, en el edificio. Nota el versículo 21, cómo habla. Noten que interesantemente habla acerca de la construcción. Dice que ya no somos extranjeros, sino que ahora tenemos, dice, ciudadanía. Y ya no dice somos, estamos fuera en la calle, tenemos familia. Pero ahora va más allá, dice. Y ahora, dice, tienes dónde vivir adentro. Versículo 20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles. Y ahora compara la iglesia a un edificio. Nos compara, dice la Biblia, a como personas que ahora tienen un hogar, una casa donde vivir. Así que noten ahora en esta mañana lo que yo le voy a llamar el fundamento de su vida. Amén. Noten número uno, ¿cuál es el fundamento para ser un cristiano que está creciendo? Si vamos a construir un edificio, siempre empezamos con los cimientos, la fundición. Decimos, hay que empezar de abajo. No podemos poner las paredes y decir, ups, hay que respaldarlas. Empezamos siempre con los cimientos. Muchos de ustedes entienden la construcción mejor que nosotros. Ahora, quiero que entienda cuál es el fundamento de la vida cristiana. Número uno, el fundamento, dice el versículo 20, es Jesucristo mismo. Mire cómo habla de Jesús, versículo 20. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Voy a regresar a eso. Siendo la principal, dice, piedra del ángulo. ¿Quién? Jesucristo mismo, dice. Dice que la piedra del ángulo, la piedra angular, la que da la línea, la que define, dice, los cimientos, la que aún, dice, da, dice, dónde acaba y dónde empieza, y la que incluye a todo, dice, es el Señor Jesús, la principal en la construcción, la que se pone para mantener la escuadra, la que tira, si lo puedo decir, los ángulos, la que determina, ¿verdad?, el tamaño. Hoy en día yo veo a muchos acá, y hay carpinteros y albañiles, y yo les miro por poner los niveles y tiran las pitas muchas veces los albañiles para establecer una buena fundación y una buena esquina, dicen, para que todo se quede bien acabado. Y déjeme decirle, la Biblia dice claramente que Jesús está, dice la Biblia, no solo es el cimiento, sino es la piedra angular. A veces los footings le llaman, ¿ok? Es aquellas, si lo puedo decir, piedras, aquellas partes del cimiento que en sí mantienen, dice la Biblia, la integridad de todo el cimiento. En el año 2014 empezamos a construir este edificio y 70 camiones de cemento llegaron para simplemente edificar la piedra angular, los footings. No, ni siquiera la fundación. Yo estoy hablando de 70 camiones de cemento, están subterráneos, no se ven abajo de sus pies ahorita, en los exteriores, abajo de todas las paredes. ¿Para qué? Para que este edificio, dijeran, se manteniera firme. Quiero que explicarle algo en esta mañana. Jesús mismo dijo a Mateo 16, 18, yo también te digo, le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y muchos pensaron ahí, oh, Pedro, pero quiero decirle algo, era un juego. Pedro es una piedra incierta, él era una piedrita, pero Jesús dijo esto, roca, ¿cuántos entienden? Es como esas piedras que usted ve al lado del Freeway 14, inmensas ahí en el cañón de Vázquez, y es algo impresionante ver. Déjeme decirle, eso es lo que estaba diciendo Jesús, tú eres piedrita, Pedro. Muchos dicen, oh, Pedro entonces fue el primer papa y a él le dio las aves y él de verdad nunca se casó. Y déjeme decirle algo, yo conozco muchos hombres locos que se casan con mujeres locas, y yo digo, bueno, por lo menos no está solo. Hay otros hombres locas que se casan con mujeres y que tiene suegra loca. Yo digo, bueno, por lo menos tiene la mujer. Pero nunca he conocido un hombre tan loco que no se case, dice, yo lo que quiero es suegra. Pedro tenía suegra, lo cual quiere decir que tenía esposa. ¿Entiende usted eso, verdad? Eso nos revela las falsedades de las religiones, las sectas. La Biblia dice que el fundamento mismo era Jesús. Es Jesús, perdón. El mejor comentario sobre la Biblia es la misma Biblia. Así que quiero leerle un versículo que lo pone tan claro que ya no tenemos que ni siquiera preguntarnos quién es el fundamento. Primera de Pedro 3:11 lo dice así. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuántos dicen? Eso lo pone bien claro. El fundamento es Jesucristo mismo. Dice la palabra de Dios, entonces, que no se puede edificar una iglesia, no puede usted edificar su vida sobre otra cosa. Así que una iglesia, mire bien, no puede decir, ah, nuestro fundamento es la música. Ay, ahorita mismo, ¿verdad? Iglesias y de la noche a la mañana nacen y crecen y de repente llenan estadios y dicen, oh, nuestro especial es la adoración. Dicen, déjeme decir algo, eso no debe ser el fundamento de ni una iglesia. Otros dicen, oh, bueno, nosotros tenemos programas y esa iglesia me gusta, me dicen, porque ahí tienen programas para niños y jóvenes y adultos y adictos y, ¿verdad?, a solteros y etcétera. Déjeme decirle algo, aunque todo eso es bueno, quiero decirle algo, la palabra de Dios dice que eso no debe ser el fundamento. Otros dicen, no, yo voy ahí porque me encanta fulanito cómo predica, cómo habla. Quiero decirle algo, querido hermano, la atracción principal en cualquier iglesia real debe de ser Jesucristo, dice la Biblia. La palabra de Dios nos dice claramente, Jesús dijo Juan 12:32, si yo fuere levantado de la tierra, dice, atraeré a todos, dice, a mí mismo. La piedra angular, Jesús. Él define nuestros programas, Él define nuestra línea, define qué se incluye, qué se excluye, quiénes pueden ser miembros, quiénes no. No soy yo, es Cristo el que define todo esto, hermano. Muchos dicen, oh, pues you know, yo no estoy de acuerdo. Mire, hable con Él, Él definió la línea. La piedra angular es Jesús. Efesios 2:20, entonces noten. Continúa, dice, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, noten entonces que el Señor dice ahora sobre estos footings, digámoslo así, esta gran piedra que ahora va a definir la línea y quién se incluye y quién está dentro y qué está afuera y qué grande y qué largo y dónde está la línea. Dice, sobre esa piedra ahora yo he puesto un fundamento, un cimiento le llama acá, dice, de los apóstoles y los profetas. Ahora, usted dice, ¿qué significa eso? Bueno, esto significa que los dones, dice, que Jesús cuando ascendió dejó a la iglesia, dice la Biblia, para edificar, fueron apóstoles y profetas. Él dijo, quiero que ahora entiendas sobre la piedra angular que es Cristo, ahora vamos a poner apóstoles y profetas. Es más, está en Efesios, mira el capítulo 4, versículo 11. Están ahí, ¿verdad? Efesios 4:11 dice, y él mismo, hablando del Espíritu Santo que el Señor dejó después de que él ascendió, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Ahora, hablemos entonces acá, hablamos ya del fundamento, quien es Jesucristo mismo, pero ahora noten, dice la Biblia, que sobre ese fundamento, Efesios 2:20 dice, que nos dio el fundamento, dice, el cimiento de los apóstoles y los profetas. Ahora, hay unos que han tomado este versículo para formar una religión entera de los apóstoles y profetas, dicen, y que debemos nosotros de acudir a ellos. Pues expliquemos un poquito acerca de quiénes eran los apóstoles. La Biblia dice que Jesús, cuando estuvo en la carne, dice la Biblia que Él escogió a 12 hombres. ¿Cuándo se acuerdan los nombres de ellos? ¿Quién nos puede decir en voz alta acá? Le damos un premio. ¿Ok? Ni yo tampoco, ¿verdad? No se nos olvida uno que otro. Pero sabemos que esos 12 fueron escogidos por Jesús para, dice la Biblia, llevar a cabo una función muy específica y especial. Se dice, ¿cuál fue la función específica y especial? Pues la palabra apóstol en sí quiere decir uno enviado, un enviado. Ahora, yo sé que aunque hoy en día tal vez decimos, este es un misionero, lo vamos a enviar de la iglesia allá a Oaxaca, Inglaterra, China, a ser un misionero nuestro. Entendemos ese también, que este grupo fue enviado no solo a cierto lugar, sino que fueron enviados a llevar a cabo un propósito muy específico y especial por medio de Jesús, de parte de Jesús cuando Él estuvo en la carne. Ahora, los requisitos de los apóstoles eran muy claros. 1 Corintios 15 nos dice que un apóstol era alguien que vio a Jesucristo resucitado. Ahora, quiero explicarle algo acá. La Biblia dice entonces que estos hombres, los apóstoles, fueron aquellos que nos dieron entonces, específicamente dice la Biblia, la palabra de Dios. Miren Efesios 3:5 ahora, está en Efesios, ¿verdad? La revelación de Dios fue a lo que ellos fueron enviados. Dice la Biblia en el versículo 3, capítulo 3, versículo 5, misterio, hablando del evangelio. Dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. ¿Cuántos aquí entienden que el misterio de la iglesia y el evangelio y Jesucristo, su vida, muerte, sepultura, resurrección, no lo entendieron todos en el Antiguo Testamento? ¿Cuándo es gracias a Dios que nosotros lo entendemos? Amén. Dice, como ahora es revelado a sus santos, ¿quiénes? Apóstoles y profetas por el Espíritu. Así que noten que los apóstoles entonces, la responsabilidad de un apóstol era de escribir el Nuevo Testamento, de escribir entonces, dice la Biblia, el Evangelio, el misterio que antes no se había conocido, pero ahora se dio a conocer del Mesías, de Jesús. Así que escuche las palabras de Jesús a estos 12 apóstoles. Juan 14, 26. Mas el Consolador, les dijo el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, hablándole a estos 12. Recuerde, esto lo aplicamos generalmente a la iglesia, pero a ellos específicamente les dijo, Él, hablando del Espíritu Santo, os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que usted en sus manos tiene los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos. Dice la Biblia, estos fueron, miren bien, revelación especial. Dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios les dio a ellos una, dice la Biblia, habilidad de recordar conversaciones, predicaciones. Dice la Biblia, la palabra de Dios de una manera clara por medio del Espíritu, para que usted y yo hoy pudiéramos abrir la Biblia y decir, oh, puedo leer el Evangelio, la vida, muerte, sepultura y resurrección de Cristo. ¿Cuándo están conmigo? Entonces, estos eran los apóstoles. Dice la Biblia que Jesús les decía esto, Juan 15, 26. Cuando el Consolador venga, les dijo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Así que el Nuevo Testamento es el testimonio del Espíritu Santo de Dios por medio de los apóstoles a ustedes, miren bien, del Señor Jesucristo. ¿Cuándo están conmigo todavía? Dígame, ¿verdad? Usted dice, ¿por qué está explicando esto? Porque muchos hoy, miren bien, quiero que entienda, dicen que son apóstoles. El problema es que el papel y el propósito de los apóstoles ya no existe. ¿Ok? Noten, dice apóstoles y profetas. Déjenme explicarles los profetas ahora. Los apóstoles nos dieron el Nuevo Testamento, los profetas fueron aquellos que nos dieron el Antiguo Testamento. Ahora, un profeta es uno que declara la palabra de Dios, alguien que no solo profetiza el futuro, sino que específicamente daba la palabra de Dios al reino. Así que a veces vemos a Jeremías, quien clamaba y decía, arrepiéntanse, y lloraba, dice la Biblia. En el Antiguo Testamento vemos nosotros que estos fueron escritos por profetas. Ahora, por eso es que cuando la Biblia dice, se acabó, la Biblia dice en 1 Corintios 13, se iban a acabar las profecías, dice la Biblia, cuando venga lo que es perfecto. Mire bien, no estaba hablando de Jesús, porque no es una persona de la que hablaba. Cuando él dijo lo que es perfecto, estaba hablando de algo neutro, un objeto. ¿Cuál es el único objeto perfecto que tenemos como hijos de Dios? La Biblia. La Biblia dice entonces, en el contexto de la revelación de Dios, que cuando la Biblia se acabase, dice, iba a ser innecesario las profecías. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros la palabra profética más segura, la palabra de Dios. Entonces, estamos aquí y nosotros creemos esto, que ya no hay nueva revelación hoy. Dios lo que nos habla y nos dice lo ha hecho por medio del cimiento que es apóstoles, el Nuevo Testamento, profetas, Antiguo Testamento. Y si usted está aquí y dice, ay, pero yo he oído de uno que se llama apóstol. Y si él dice que es apóstol en el sentido de que él es enviado de Dios a predicar, tal vez como un misionero, eso es cierto. Pero si él dice que es apóstol en el sentido de que él tiene autoridad extra sobre la iglesia, ¿verdad? Y él tiene revelación de Dios, eso no es cierto porque está fuera de la Biblia. Cristo dijo, y la palabra de Dios dice, que se acabaron los apóstoles y los profetas. ¿Por qué? Porque Dios ya nos dio la palabra de Dios. Así que usted dice, ay, pero yo oí una nueva revelación por ahí. Y dice usted, y no va en contra de la Biblia. Míreme acá. Entonces, si hay nueva revelación, a propósito, ¿cuándo se entienden? No hay nada nuevo debajo del sol, dice la Biblia. Si va con la Biblia, entonces mejor siga la Biblia y no deje de escuchar otras revelaciones. ¿Está conmigo? Usted dice, ay, pero lo que yo oí es nuevo, no está en la Biblia. Si no está en la Biblia, quédese con lo que está en la Biblia. La Biblia dice en Gálatas 1, si aún un ángel del cielo dice, os dé otro evangelio, sea anatema. Amigo, nos metemos en problemas y tenemos, oiga bien, la cantidad de religiones que tenemos hoy, porque le agregamos y muchos le creen otras revelaciones. Quiero que entienda, estamos aquí diciendo esto en otras palabras. Número uno, tenemos un cimiento, es disléble a la piedra angular, Jesucristo mismo, y dice, que el cimiento es los apóstoles, eso es el Nuevo Testamento, los profetas, el Antiguo Testamento. ¿Cuándo están aquí de acuerdo conmigo entonces que debemos de seguir con la palabra de Dios? Lo que está diciendo es, si usted va a crecer,
Usted va a hacerlo creyendo, dice la Biblia, la palabra del Señor. Los apóstoles y profetas, dice la Biblia, y después dijo también los evangelistas, esas son personas que predican el Evangelio. Pastores y maestros, dice el Señor, todos estos son regalos de Dios. Los apóstoles y profetas nos dieron las Escrituras. Los pastores, dice la Biblia, venimos y dice la Biblia, nosotros damos de simplemente exponer las Escrituras. La realidad es de que, dice la Biblia, todos estos son un regalo de Dios para su crecimiento. Usted dice, hermano, usted está diciendo que los pastores son un regalo de Dios. Muchos aquí dicen, deme el recibo, lo quiero devolver. Asegúrese que el Señor dice, he puesto estos, dice, como regalo, Él los he constituido. La palabra quiere decir, se los he otorgado, se los he regalado para que ustedes puedan crecer. ¿Cuántos aquí entienden entonces la realidad del crecimiento? Que usted tiene que estar fundado sobre Jesús, después sobre su santa palabra, la santa palabra de Dios. Y quiero que entienda algo. Es interesante que se le llamó al Señor Jesucristo y a los apóstoles y profetas, eso es, a las Escrituras, se les llamó el cimiento. ¿Saben por qué? Que es interesante. Es increíble cuántas veces, por ejemplo, ya en este último año hemos cambiado paredes y hemos parchado acá y le hemos puesto moldura y ahorita mismo estamos a punto de expandir y a empezar construcción en el segundo piso de este edificio. ¿Sabe qué sucede con el edificio? Se le expande, se le añade, se cambia, se remodela. Pero ¿sabe que nunca se cambian los cimientos? ¿Cuántos entienden algo acerca de la iglesia? La iglesia puede cambiar, Dios va a añadir, va a traer más almas, va a cambiar, oiga bien, la estrategia, hay que añadir a veces programas y ministerios, etcétera. Pero escúcheme algo, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, dice la Biblia. Nunca cambia. Isaías dice acerca de él, por tanto Jehová el Señor dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Quiero que entienda algo, si usted está aquí y usted dice, ah, yo quiero ser una persona firme, no fluctuante, firme, dice, no un sube y baja, ay, es que mis emociones, mi coraje me domina, me dicen uno, déjeme decirle cómo puede arreglar usted eso, arráiguese entonces en el amor de Cristo una vez más. En la santa palabra de Dios. La Biblia no va a cambiar. Ya no hay revelación. La palabra de Dios, dice la Biblia. Los últimos pasajes dicen, el que le añade, el que le cambia, sea maldito, dice. La Biblia dice entonces que estamos acá y tenemos que entender, la Biblia no cambia. Entonces, ¿por qué tantos de nosotros cambiamos? ¿Sabe qué es, cuál es el problema? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, dice la Biblia. Usted dice, ¿qué está diciendo? Estoy diciendo que si la Biblia lo dice, amigo, no anda tratando de discutirlo. No sé cuántas veces yo trato de convencer a creyentes que crean la Biblia. Todos los días de esta semana tuve una conversación con un miembro de la iglesia que dice que cree en Dios y dice que cree la Biblia, pero dice, ah, no, eso no quiero. Amigo, segunda de Pedro 1:19 lo dice así. Tenemos también la palabra profética más segura. Dice a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día enclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Otra palabra, si usted está aquí y dice, ah, pero yo no entiendo la situación que estoy enfrentando, yo siento que debería de hacer aquello, mejor lo otro. Déjeme decirle, la Biblia dice que más segura que sus emociones es la santa palabra de Dios. La carne, dice, y el espíritu son contrarios. Usted dice, ay, pero es duro hacer lo que dice la Biblia. Amigo, mire bien, cuando las circunstancias y la Biblia chocan, siga la palabra de Dios. ¿Cuántos entienden que Dios puede transformar las circunstancias? Todo lo que es bueno a veces es difícil. Oh, tenemos que tener cuidado de no cambiar el cimiento. Iglesia, mírenme aquí. Vivimos en una nación que está queriendo definir lo que es bueno y recto una vez más. No cambien. Bendita es la nación cuyo Dios es Jehová. Y el pueblo que dice, recto, difícil, yo no sé qué difícil será en estas próximas décadas seguir al Señor, pero yo estoy aquí a punto de decirle, el único cimiento firme es el Señor y su santa palabra. ¿Cuántos están conmigo? No cambia, no cambia. Ahora, noten entonces la construcción. Dice el Señor, yo voy a poner un cimiento, es, en su vida debe ser el Señor Jesús. Si usted no es salvo, no tiene ese cimiento. Tiene que poner el cimiento. Sobre el Señor Jesús crecemos en su santa palabra, dice la Biblia. ¿Cómo más crece la iglesia? Noten número 2, la edificación. Miren el versículo 21 ahora, Efesios 2:21. Dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ahora noten lo que dice aquí, que el edificio dice, está bien coordinado, ¿ok? Así que en el pasado, dice la Biblia, en el versículo 20 nos habló de los cimientos. Eso ya se construyó. ¿Cuántos tienen eso? Eso no va a cambiar. ¿Está conmigo? Dígame. La fundación que es Jesús y su palabra no cambiará. ¿Cuántos están conmigo? Díganme otra vez. Ok, bien, ayúdenme. Ok, versículo 21 ahora está hablando de la edificación del templo que es la iglesia. Esta parte es presente, es algo que se está llevando en el mundo hoy, algo que está sucediendo ahorita mismo. Así que esta semana, ayer, almas fueron salvas aquí en nuestra iglesia. Déjenme decir algo, Dios está añadiendo a la iglesia. Hoy esperamos, creo yo, que Dios está hablando a corazones y hay personas aquí que van a ser salvas. Dios le va a añadir a la iglesia y nosotros lo entendemos. La Biblia dice, el edificio dice bien coordinado. La idea ahí es de planos. Esta iglesia hemos tenido 28 años continuos de construcción. No honestamente por querer, sino por necesidad. ¿Cuánto en gracia a Dios por la necesidad de seguir creciendo? Amén. Y la razón es que, oye bien, entendemos la necesidad. Así que empezamos siempre aquí, decimos, ok, ¿qué necesitamos? Y después hacemos planos y tomamos los planos y del plan de la etapa de planear, nos vamos a la etapa de construir. Siempre es así, ¿verdad? Y dentro de todo eso hay que sacar permisos y a veces hay que regresar y decir, ok, modifiquemos los planos. Pero entendemos la necesidad de una buena coordinación. Dice la Biblia que el edificio que es la iglesia está bien coordinado. ¿Cuántos tienen el plano está bien hecho, es la santa palabra de Dios. La piedra, dice la Biblia, está bien puesta. Y ahora entendemos que debemos de entender la construcción. Ahora, es interesante, ellos entendían, los judíos a quien se les escribía, entendían bien la construcción del templo. Yo les dije, el templo eran como 30 acres en los cuales trabajaron 10,000 personas, ¿verdad? Noche y día por años para construir. Se dice, esto es increíble, que sacaban las piedras de cuevas subterráneas y ahí las formaban y las martillaban y les daban su forma porque en lo que era el sitio de construcción, nadie hablaba, ni un martillo se oía, ni un clavo se ponía. Dice la Biblia que hablaban y trabajaban con tanta reverencia, entendían la importancia de llevar a cabo el plan de Dios por el templo. Así que la comparación es específica. Dice la Biblia que este edificio, que es la iglesia, está bien coordinado. ¿Cuántos entienden? Que se debe de construir cuidadosamente, dice la Biblia, calladamente, quietamente, calmadamente, igual como el templo. Mira el versículo 21. ¿Cómo se edifica? Dice la Biblia que se edifica de esta manera. Es más, vamos a Efesios 4. Noten allá el comentario sobre la construcción. Efesios 4:16. Dice de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido, noten la comparación ahí al cuerpo ahora, entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está la palabra, edificándose en amor. Ahora, ¿cuándo se entendieron el versículo? Explíquenle a la persona de la par suya qué significa todo eso. Déjenme decir lo que significa, ¿ok? ¿Listos? ¿Saben qué quiere decir? Es sencillo. Dice que cada uno tiene su parte en el cuerpo, dice. Dice que Dios edifica de esta manera, como un cuerpo, dice la Biblia, que Dios ha puesto desde el vientre de su madre. Dijo allá el Salmo 139, me formaste en mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Y así que una célula de un cuerpo, de un embrio, puede decirnos muchas veces todos los problemas, deficiencias, características. ¿Por qué? Porque una célula contiene, lo único que ahora tiene que hacer es crecer ese embrio. Es todo lo que queda. Dicen que una célula del cuerpo, el ADN contiene todas las características y le pueden decir el tipo de enfermedades y propensidades y contiene toda la información genética del ser humano. De igual manera, el plan de la iglesia es esta, de que Dios, dice, Él pone, dice, desde una iglesia tan pequeña, dice, a la más grande, da el mismo plano. Y es esto, es de que cada miembro tiene una función y Dios le ha puesto aquí, querido miembro, a usted para edificar el edificio que es la iglesia de Dios. Ahora, el problema es que la mayoría de iglesias funcionan de esta manera. Dicen, se juntan un grupo de miembros y hay cuando lleguen a unos 30, unos 100, dicen, necesitamos un pastor. Y van y contratan y encuentran al Juanito, al Pancho, y le dicen, hey, queremos que sea nuestro pastor, queremos que predique los versículos y desarrolles programas y cortes el pasto y pintes las paredes y hagas el boletín y nos, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos queremos que nos des un wow, una homilía tan impresionante, ¿verdad? Que digamos, ay, qué hombre, y que sepas de todo y nos des consejo y visites a mis hijos y venga a la quinceañera y vayas al hospital cuando nos duele la rodilla. ¿Cuándo están conmigo? Y el Pancho dice, ¡ay, qué gozo! Y dicen, tenemos un ministro ahora. Y cada año revisan y repasan y dicen, Pancho, si puede salir, y todos los líderes se juntan y dicen, ¿será que nos vamos a quedar con el Pancho? Ah, bueno, yo es un buen predicador y aunque no es bueno en esto, ya aguantemos el otro año. Ok, Pancho, entre. Se va a quedar otro año, Pancho. Y el Pancho dice, ay, gracias. ¿Sabe? Así funcionan la gran mayoría de iglesias, y le puedo decir algo acerca de eso. Simplemente no es bíblico. Dice, ¿qué es lo bíblico? Lo bíblico es que hayan 100 espectadores y un ministro. Lo bíblico es que cuando el Señor traiga un pastor, ahora hayan 101 ministros. Aquí en la iglesia decimos esto, cada miembro es un... Oh, no, se les quedó. Cada miembro es un ministro. Dígalo, cada miembro es un ministro. Cada salvo, decimos, es siervo. No venga aquí y diga, oh, qué impersonante. Ha de estar haciendo buen trabajo es el pastor Chapo. Oh, qué coordinación del pastor Carlos. No, quiero decirle algo. La iglesia Bautista Lancaster es lo que es por el servicio de cada uno de los miembros. Y le voy a decir algo también. Hay cosas que no es por la falta de servicio de algunos de los miembros. Por eso es que siempre decimos esto. Si usted lo puede ver, lo debe hacer. Usted dice, ay, yo creo que esto está mal escrito. Hey, ayude a escribirlo. Aquello está mal pintado. Hey, venga a ayudar a pintarlo. Aquello está mal diseñado. Hey, venga a ayudar a diseñarlo. El camarógrafo no sabe. Venga a ser camarógrafo. La iglesia no es el espectáculo que vengo a ver. La iglesia es lo que soy, querido amigo. La iglesia, oiga bien, no es lo que existe para mí. Somos la iglesia, existimos para el mundo, dice la Biblia. Y no tenga la idea que, de verdad, vengo a ver el proyecto de Dios. No, amigo, usted es el proyecto de Dios, dice la Biblia. Y cada célula, cada miembro aquí contiene, mire bien, en su espíritu usted, el espíritu de la iglesia. Y si usted dice, deberían de ser más amigables acá, échele ganas y salude a alguien entonces después del servicio. La palabra de Dios es clara. Dice la Biblia, número uno, tenemos que entender, dice la palabra de Dios, cómo es que funciona el cuerpo. Cada miembro, dice, con las coyunturas, dice, bien, estamos, dice, cada uno proveyendo y haciendo lo que somos. Noten número dos, la expansión que Dios quiere al edificio. La Biblia dice que Él quiere seguir añadiendo. Noten en 1 Pedro 2, 4, dice que nosotros como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual. Déjenme decirlo así rápidamente, el Señor Jesús es el cimiento, dice la Biblia. La Biblia es, dice la Biblia, piedra angular, perdón. La Biblia es el cimiento, pero míreme acá. Ahora dice la Biblia, sobre ese cimiento, escuche, Dios añade, así como estamos añadiéndole a este edificio, Dios dice, le voy a añadir y le voy a poner a José, y voy a poner a José Luis, y voy a poner a Jeffrey, y voy a ponerle aquí a Bernardino, y voy a poner acá a Marisol, y aquí le voy a poner a André, y aquí voy a poner a fulano, y aquí voy a poner a Jaime. Y la Biblia dice que Dios empieza a añadir. A propósito, ¿cuándo es a quien tienen esto? Que es muy importante que usted entienda que el corazón de Dios es que se le siga añadiendo a la iglesia. No piense usted que Dios quiere que nos quedemos los que estamos. Hermanos, el fundamento, eso es del pasado. La construcción es en el futuro. Jesús no dijo, yo mantendré mi iglesia. Dijo, yo edificaré mi iglesia. Dijo. Quiero que entienda usted que cada año tenemos que entender y el Señor dice, va agregando. Qué triste es cuando miembros de la iglesia tienen la idea que no quieren más miembros. Oh, es que si viene más gente, entonces va a estar más lleno el estacionamiento. Y bueno, menos voy a poder hablar con el pastor. Y va a haber, va a ser más larga la línea ahí en la clase de mi hijo. Y entonces, bueno, va a haber más gente y más edificios y queremos. Y algunos me dicen, no, yo quiero una iglesia pequeña. Y yo a veces les digo, Dios no. Usted dice, qué grande la quiere Dios. Amigos, hasta que 7.5 billones sean salvos. Dios sigue en este plan de expansión. Yo edificaré mi iglesia. Fundamento, la piedra angular es Cristo. Sobre la palabra de Dios. Sobre la palabra de Dios, piedras vivas. Cada uno aquí, haciendo su parte, para invitar a otro, para ganar a alguien, para servir en algo, para hacer algo, para que Dios siga añadiendo y la iglesia sea lo que Dios quiere que sea. Por último, ¿cuál es la ocupación? ¿En qué debemos ocuparnos? ¿Para qué es que Dios hace una iglesia de todos modos? Noten en Efesios 2:21 cómo concluye el pasaje. Dice así, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser ¿qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Léalo conmigo. Para ser un templo santo en el Señor. Más fuerte, ¿verdad? No me están ayudando los salvadoreños. Despierte, ¿listos? 1, 2, 3. Para ser un templo. Ok, ahí los. Todos los de Guadalajara se les quedó. ¿Listos? 1, 2, 3. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Miren lo que dice. Dice que el edificio, hermano, se construye con un propósito. Usted no hizo su casa y se acampó en la yarda. No hicimos este edificio. ¿Se acuerdan ustedes septiembre pasado cuando construimos el edificio? Y todavía no estaba acabado, pero le dijimos al contratista, mire, usted trabaja de lunes a viernes, échele ganas. Ya es suficiente, hay que entrar. ¿Están conmigo, hermanos? Y entramos y nos gozamos y lo ocupamos y empezamos a ver y a reconocer y arreglar acá y decir, ok, no, esto tal vez cambiamos, decimos, porque aquí no está suficiente bien para el uso y todavía aún estamos, ¿verdad?, trabajando en áreas de sonido y de pantallas y proyección y estamos lidiando con garantías acá y cambios allá y situaciones esta y esto que no funcionó. Déjeme decirle, ¿por qué? Porque el punto no era el edificio, el punto era el propósito, la ocupación, lo construimos. Hermanos, para congregarnos, para predicar, para que pudiéramos hacerlo con más hermanos. El punto es esto, es Dios creó su vida y después Dios le trajo a la iglesia y Dios está edificando su iglesia con el propósito, dice la Biblia, que sea un templo santo para el Señor. No es coincidencia, usted está aquí por algo. Yo quisiera convencerle a algunos y decirle, zarandearle, decirle, por algo Dios le puso aquí. Ah, no, es que aquí me dejó el coyote. Esa es mentira. Para empezar, no le dejó aquí. Usted vino a caer aquí al Valle del Antílope. Y como yo a veces llego, ¿verdad? Y voy allá, bien, al rancho donde está enterrado mi ombligo. Y dijo, ¿cómo yo desde aquí fui a parar allá? No lo entiendo, excepto una cosa. La mano providencial de Dios. Y después estamos aquí y decimos, oh, pastor me dio consejo, no me pareció, me voy. Pastor predicó algo y no me gustó, me voy. La hermana me vio mal, me voy. Quiero que entienda algo. El problema es que ni el pastor ni la hermana es quien le puso a usted aquí. Dios añade a la iglesia cada día los que deben de ser salvos, dice la Biblia. Amén. Dios ordenó todo en su vida para que su abuela viniera a Pandel, para que en Pandel usted la viniera a visitar y alguien llegara y le pusiera el tratado y lo echaran del apartamento en Van Nuys y usted vino y llegó alguien, lo invitó y entró al servicio y fue salvo. Dios cambió su vida, sus hijos han sido salvos aquí, amigo. Eso no pasó por coincidencias. Dios le ha puesto acá. Y si Dios le ha puesto aquí, si Dios le ha hecho usted una piedra viva, no diga, ay, si aquí estaban baratas las que no es, es. Mire, había un propósito mucho más grande que trabajo, empleo, vivienda, high school. Era para que usted llevara a cabo este propósito de ser un templo santo para el Señor. En el Antiguo Testamento, si era un templo, y la Biblia dice que la presencia de Dios, esa gloria, llenaba el templo, fue algo maravilloso, increíble, impresionante, me hubiera encantado estar ahí. Pero hoy en día, dice la Biblia, eso sucedió al momento que usted fue salvo. Yo me acuerdo el día que yo recibí a Cristo como mi Salvador, algo se sentía diferente y sin entenderlo, querido amigo, en ese momento el Espíritu Santo de Dios entró, me dio dones, habilidades, talentos y déjeme decirle, me los dio para que yo viniera un día de 15 años de edad y me sentara y escuchara un servicio en esta iglesia y Dios me añadiera a la iglesia y me puso acá, tal como le puso a usted. Y ahora estoy aquí y le digo, estoy 100% seguro que yo nací para esto, ser parte de la Iglesia Bautista de Lancaster. Y aquí ser templo del Señor. ¿Qué significa ser templo del Señor? La Biblia dice, o no dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Pablo dice, ¿será que los cristianos siguen pensando que vienen a la iglesia? ¿Y no entienden, se les olvida que son la iglesia? Usted es la iglesia. No ignore, dice, que usted es el templo del Espíritu Santo de Dios, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, lo material, en vuestro espíritu, lo espiritual, lo dentro, los cuales ambos, ambas partes, si usted es algo, dice, son de Dios. Tal como los árboles y los jardines y los andenes del Walter Center, como la alfombra y el aire acondicionado, oye bien, lo interno y lo externo, todo sirve con un propósito, para que lo ocupemos nosotros para congregarnos. Míreme acá, de igual manera, mi casa, mi cuerpo, mi dinero, mis pruebas, oh, y también mi espíritu, mi actitud, mi servicio, mis acciones, todo lo externo, todo lo interno, ahora es ocupación de Dios. ¿Será que hay gente aquí que es ignorante todavía y usted no entiende que usted es el templo? La Biblia dice, hermanos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. La meta de Dios no solo es que usted venga. Él le puso aquí. Déjeme decirlo otra vez para que algunos digan amén. ¿Listos? Ayúdenme. Él le puso aquí. Para que usted sea un cristiano espiritual. Así que la pregunta es muy sencilla aquí. ¿Quién le ocupa? El miércoles, si estuvo, yo leí el Romanos 4:6, donde dice, el ocuparse de la carne, dice, es muerte. Mata cosas, mata amistades, mata relaciones. Pero el ocuparse del Espíritu, dice, es vida y paz. ¿Quién le ocupa a usted? Es muy evidente por el fruto. Muy, 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 muy obvio. ¿Es usted un cristiano espiritual? Porque para eso le salvó el Señor. Dice, sed llenos del Espíritu. Sé que suena tan sencillo, pero todo el sermón hoy es este, es salvos por Cristo, creciendo sobre su palabra, puestos aquí por el Señor, para ser templo del Espíritu Santo. Todo esto yo creo para Pablo decirles, hermanos, sean espirituales. El próximo domingo vamos a hablar de las características. Si usted está aquí y dice, ¿seré yo o no seré? Vamos a ver en los próximos dos capítulos enteros en un solo domingo. No se lo pierda, en este mismo canal, a esta misma hora. El cimiento, ¿es usted salvo? ¿Ha puesto su vida sobre Jesús? ¿Está basándola sobre lo que dice la palabra de Dios? Todo aquel que en Él cree, el que cree, dice la Biblia, lo que dice la santa palabra de Dios. Que Cristo vino, Él murió, fue sepultado, resucitó al tercer día. Y que el Dios se hizo hombre, pagó por sus pecados y le ofrece vida eterna. Todo aquel que, dice la Biblia, simplemente hoy invoca, le pide el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Ciudadano, hijo, miembro de la familia. ¿Es usted un cristiano que está edificando sobre el cimiento de la palabra o es, le dominan todavía sus emociones? Su carne. Está usted ayudando a construir, está trayendo a otras piedras, a la iglesia, a la casa de Dios. Anda invitaciones, anda trayendo a otros. Reconoce su parte importante. ¿O es usted una de las piedras ausentes? Y la ocupación es para que seamos llenos, un templo para el Señor.
¿Conoce la salvación de la que Carlos Navarrete predicó? ¿Tiene la seguridad de la vida eterna? No hay nada más importante que saber con certeza dónde va a pasar el resto de su eternidad. Si aún no lo ha hecho, ¿por qué no recibe este regalo que Dios le ofrece el día de hoy? Usted puede recibir este regalo si cree en su corazón y hace una oración como esta. Dios, mi pecado me ha separado de ti, y sin ti no puedo ir al cielo. Pero sé que tú moriste para borrar mi pecado. Te recibo como mi único salvador personal el día de hoy. Entra en mi corazón y dame el regalo de la vida eterna. En el nombre de Cristo. Amén. Si usted tomó esta decisión hoy, queremos gozarnos con usted y ayudarle en su nueva vida cristiana. Nada más llámenos al 1-800-688-6329 y así déjenos saber de su decisión. Y si tiene más preguntas acerca de cómo puede aceptar el regalo de la vida eterna que se encuentra en Cristo, nos encantaría responder a todas sus preguntas. Contáctenos por teléfono al 1-800-688-6329. Gracias por acompañarnos en este podcast de la Iglesia Bautista de Lancaster. Que Dios le bendiga.